Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos en Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, y en Buenos Días Madrid. Y que esta Navidad es diferente, pues no lo ponemos nadie en duda, y que hay que saber reinventarse, pues tampoco. Por eso hoy os vamos a hablar de la nueva campaña de Teletaxi que lleva por título Te llevamos a ver las luces de Navidad. Bueno, en realidad nosotros no vamos a hablar de nada, se lo vamos a preguntar a Marco Rodríguez, que es responsable de Teletaxi y miembro de la Junta Directiva de la Federación Profesional del Taxi de Madrid. Marcos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli.
Bueno, ¿cómo surgió esta iniciativa?
Pues mira, todas las Navidades desde Teletaxi lo que hacemos es intentar colaborar, intentar poner nuestro granito de arena. Este año la cosa estaba un poco complicada y, bueno, esa iniciativa que hacemos todos los años de llevar juguetes a una ONG para que el Día de Reyes los pueda repartir, pues entendimos que iba a ser complicado, pues porque poníamos en riesgo tanto a taxistas como a usuarios con desplazar cajas, mover objetos que al final, bueno, pues entendimos que era un riesgo y que no podíamos hacerlo. Tenemos un espíritu que nos hace no poder estarnos quietos, entonces decidimos que algo teníamos que hacer esta Navidad. Y lo que vimos era que, el recorrido que hace el autobús está muy bien, está perfecto, pero podíamos mejorarlo. Podíamos dar al madrileño la tranquilidad de ir en un vehículo completamente higienizado, de forma privada y de forma segura. Y eso es lo que hicimos. Lo que hacemos es recogerte en casa, dentro de la M30,
sí.
Te llevamos a ver el recorrido de las luces de Navidad y te volvemos a llevar a casa, como digo, de una forma segura.
Oye, ¿qué recorrido hacéis?
Pues hacemos más o menos el mismo que el autobús de la Navidad. Lo que hacemos es, pues si empezamos en Carlos V, por poner un ejemplo, pues subimos el Paseo del Prado, Cibeles, Recoletos, Colón, Paseo de la Castellana, giramos en Ortega y Gasset, bajamos la calle Serrano, la Plaza de la Independencia, volvemos por Alcalá hasta Cibeles, damos la vuelta y otra vez hasta Atocha.
Bueno, es un buen recorrido, desde luego.
Sí, en aproximadamente unos 40 minutos podemos ver lo que son las luces y sobre todo lo importante, la tranquilidad del precio. El precio máximo van a ser 40 euros, como mucho.
Independientemente de cuántas personas vayamos en el taxi.
Eso es. Si vamos en un taxi de los normales, un coche normal, será máximo 3 porque estamos limitados por el COVID. Y si vamos en un coche de los grandes, un máximo de 6 personas. Con lo cual, 6 personas pagarían un máximo de 40 euros. Cuando digo máximo, hay que explicarlo. Y es el taxímetro va a ir funcionando como lo hace habitualmente durante todo el recorrido. Si cuando llegamos de nuevo a casa, el taxímetro marca 25 euros, pues lo que vamos a pagar va a ser 25 euros, no 40.
Ya.
En el caso de que llegara a los 40, pues o pasara de los 40, lo máximo que vamos a pagar va a ser 40. Si hacemos así, Eli, una cuenta rápida, en el autobús nos costaría 10 euros por persona, estaríamos hablando de 60 euros. Y el taxi, además, te lleva y te trae a casa de una forma segura.
Claro, evidentemente, y te deja la puerta de casa y te recoge la puerta de casa, cosa que no hace el autobús, sin quitarle méritos al autobús de la Navidad. Desde luego nos ha gustado el gesto, Marcos, porque habéis ajustado mucho el precio en un momento en el que vuestro sector tampoco lo está pasando bien, precisamente, ¿no?
Pues no, la situación es muy complicada. Llevamos ya prácticamente 9 meses con un descenso de más del 75% de la actividad en una ciudad en la que no hay congresos, no hay eventos, no hay turismo. Evidentemente el sector del taxi es de los más perjudicados. No quiero tampoco, porque todos los que nos estarán escuchando dirán, pues como yo, sí, efectivamente, como todo el mundo estamos mal. Lo que tiene el sector del taxi es que tiene la obligación de prestar servicio. Y ahí es donde viene nuestra reivindicación. Nosotros no queremos pagar menos impuestos, no queremos más ayudas. Lo que necesitamos es que se nos regule la actividad. Es decir, si salimos menos tiempo a trabajar, al menos gastamos menos. Ya no hablo de ganar más, sino de gastar menos.
Sin embargo, creo que el Ministerio de Transportes os ha denegado esa posibilidad.
Sí, en este caso es el Ayuntamiento de Madrid el que no entiende que no puede regular, aunque el Gobierno de la Comunidad de Madrid en la última reunión le dijo que sí que pueden regular y que lo pueden hacer cuando ellos quieran. El Ayuntamiento, por alguna razón que desconocemos, no quiere colaborar con el sector en este caso, y es una lástima porque como digo, ya son 9 meses de aguantar. Y la última encuesta que hizo Sigma 2 revela que la mayoría de los compañeros, en este caso un 42%, no van a aguantar más de 3 meses. Tres meses puede parecer poco, pero si le sumamos los 9 anteriores, es un año aguantando. Y realmente somos autónomos, aunque en muchas ocasiones se nos ha tildado de privilegiados y demás, realmente somos autónomos que vivimos prácticamente pues al día.
Claro, para vosotros la Navidad además tradicionalmente es una época buena de trabajo. Vienen turistas, viene gente a pasar las Navidades a Madrid. Hay mucha cena de empresa que luego requiere un taxi para poder volver a casa, por ejemplo, ¿no? En este caso, bueno, pues la cosita va a estar un poquito más achuchada. Pero tenemos por otro lado esa posibilidad, oye, de tener un taxi para nosotros solitos que nos va a hacer un recorrido fantástico por todo lo que es la iluminación de Madrid, que también es una tradición de muchas familias, ¿eh? Ir a ver las luces de Navidad. Este año lo podemos hacer de forma muy segura con un taxi para nosotros. Sabemos que no vamos a pagar más de 40 euros en el peor de los casos, que el taxímetro sobrepase esa cantidad. ¿Y cómo reservamos uno de estos viajes?
Pues es muy sencillo, Eli. Llamando al 91-371-2131, podemos dejar reservado el taxi para esta tarde mismamente. Llamamos ahora mismo, hablamos con la operadora, le decimos, mira, quiero el taxi a las 7 de la tarde en la puerta de mi casa. Estoy viendo ahora mismo las reservas para esta tarde.
Sí.
Ahora mismo hay 4 a las 7 de la tarde. O sea que podemos atenderla sin ningún tipo de problema. Por eso hemos puesto esa condición de una reserva para que todos tengan la posibilidad de tener su taxi garantizado.
Bueno, pues ya lo sabemos, ahí está ese teléfono, que es el teléfono de Teletaxi, 91, y luego es muy fácil, porque es 371-21-31, que así yo creo que nos acordamos todos. Marcos Rodríguez, en este equipo somos 8, nos tendríamos que distribuir en 2 taxis seguramente, en 2 grandecitos.
Las limitaciones del COVID y por seguridad, tanto para el conductor como para los pasajeros, así lo determinan. En este caso, podríamos pedir 1 de 6 y 1 de 3, y iríamos todos muy cómodos.
Bueno, pues ahí queda esa propuesta para todos los madrileños, ir a ver las luces de Navidad en un recorrido completísimo, además, que nos ofrece esta campaña. Te llevamos a ver las luces de Navidad promovida por Teletaxi. Marco Rodríguez, responsable de Teletaxi y miembro de la Junta Directiva de la Federación Profesional del Taxi de Madrid. Muchísimas gracias, enhorabuena por esta idea, que tengas mucha suerte.
Muchas gracias, Eli, por los minutos que nos concedes a tanto a Teletaxi como al sector del taxi. Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos. Que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada, y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy jueves a las 9 de la noche, kilómetro 13 en la Euroliga de baloncesto. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid, Zenit.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y De Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hola, soy Mario Vaquerizo y estas Navidades con mi señora y mis amigos hemos llenado el Teatro Calderón de risas y canciones. ¿Tú qué me dices, Viviana?
¡Un escándalo! Venirse, por favor, que tomar la vida en serio es una tontería.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
El del taxi o el de la hostelería no son ni muchísimo menos los únicos sectores afectados por la pandemia. Hay otro, por ejemplo, que lo está pasando muy mal. Hablo de los tablaos flamencos y de cómo salvar al sector. Bueno, pues es de lo que vamos a hablar con el nuevo presidente de la Asociación Nacional de Tablaos Flamencos de España, que es Juan Manuel del Rey, que además es copropietario y director del Corral de la Morería. Juan Manuel, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Bueno, enhorabuena lo primero, por el nombramiento.
Muchas gracias.
Aunque en este caso no sé yo, en fin, si que a uno le caiga esta responsabilidad encima en un momento tan complicado, no sé si es bueno o es regular.
Bueno, la verdad es que efectivamente es el momento más difícil en toda la historia de los tablaos flamencos en España, ¿no? Con lo cual es un momento muy delicado, pero bueno, hay que asumir la responsabilidad y es el momento en el que más hay que luchar por la supervivencia de estos espacios tan importantes y que forman parte del patrimonio cultural de nuestro país.
¿Cuántos tablaos flamencos hay en España?
Pues hay unos 93 tablaos flamencos en España. No es un número muy alto, pero sin embargo, fíjate que 93 establecimientos crean la imagen cultural más importante que tiene España en el mundo.
Claro, porque ¿cuántos, si ponemos de ejemplo el año pasado, el anterior, el 2019, cuántas personas han podido pasar por esos 93 tablaos?
Pues los 93 tablaos flamencos de España han atraído en 2019 a más de 6.800.000 visitantes internacionales, que la verdad es que eligen nuestro país frente a otros destinos de Europa y del mundo para disfrutar una experiencia pues única en el mundo, ¿no? Una experiencia diferencial como es el flamenco y que además ofrecen los tablaos en España durante los 365 días del año, ¿no? Y teniendo, si tenemos en cuenta el gasto medio de cada visitante internacional en España, que en 2019 fue de 1.086 euros aproximadamente, según Egatour, pues fíjate que estos 6.800.000 visitantes internacionales han generado solo en 2019 un gasto en nuestro país de 7.384 millones de euros, como resultado de esta oferta cultural que ofrecen los tablaos flamencos de España.
O sea que no solamente estamos hablando de una fuente cultural, de un patrimonio cultural que tenemos todos los españoles, sino que estamos hablando además de una máquina de generar riqueza y de dar trabajo también, porque claro, los tablaos flamencos son el medio de vida ya no solamente de quienes lo gestionáis, en este caso de que sois propietarios o directores de un tablao flamenco, sino que la mayor parte de los artistas de flamenco que tenemos en nuestro país, claro, viven de esto, de pasar por vuestros locales.
Efectivamente, es decir, los tablaos flamencos que abrimos la mayoría de los 365 días del año, o abríamos, evidentemente, antes del 14 de marzo, damos trabajo al 95% de los artistas de flamenco de España. Es decir, solamente hay un 5% de artistas que uh-huh. trabajan exclusivamente en compañías, ¿no? Las compañías al final hacen 20, 30 actuaciones al año y de eso prácticamente no puede vivir ningún artista, ¿no? Entonces, claro, o sea, con el riesgo ahora mismo de desaparición de los tablaos flamencos, si desaparecen los tablaos, desaparece el 95% de artistas de flamenco. Y esto significa que desaparece prácticamente el flamenco. O sea, desaparece un arte que se ha gestado en nuestro país durante siglos, que uh-huh. ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año uh-huh. 2010.
Sí, señor.
Y la humanidad perdería este arte para siempre. O sea, un arte que es un icono insustituible de España, de la marca España y de la industria cultural de nuestro país, ¿no? Es decir, sería algo totalmente injustificable en ningún caso, ¿no?
Bueno, claro, con este panorama me imagino que la prioridad de tuya en estos momentos es salvar a los tablaos. ¿Por dónde tendría que pasar esa salvación?
Bueno, la salvación evidentemente pasa porque se reconozca que los tablaos flamencos somos una parte muy importante del patrimonio cultural de nuestro país. Es decir, hay muchos elementos importantes en el patrimonio cultural de nuestro país que están protegidos y que lógicamente, independientemente de las crisis que vengan, van a sobrevivir, ¿no? Palacios, monumentos, todo tipo de patrimonio cultural hay en todos los países del mundo y hay que protegerlo, es importantísimo, pero es que tablaos flamencos solamente hay en España. Uh-huh. Si no los protegemos nosotros, ¿quién los va a proteger? Van a desaparecer. Entonces, lo que nosotros proponemos es que se declare a los tablaos flamencos como un sector cultural de interés especial para el Estado español, ¿no? Y que se cree un plan nacional de ayuda a los tablaos flamencos. Básicamente es simplemente para conseguir la supervivencia de los tablaos flamencos, para que no sigan desapareciendo. Ya han desaparecido algunos de los tablaos flamencos más históricos y más emblemáticos en nuestro país y no podemos permitir que esto siga ocurriendo, ¿no?
Bueno, si hablamos de tablaos emblemáticos, el Corral de la Morería está, como se suele decir, en el top ten de los tablaos que tenemos en nuestro país. Tú llevas ya unos cuantos años al frente, eres la segunda generación, creo, de familia rey, del rey que está gestionando el tablao. Tú estudiaste, creo, empresariales y un buen día decidiste meterte en esta aventura del negocio familiar.
Sí, a ver, yo prácticamente nací en el Corral de la Morería, ¿no? Porque mi padre lo fundó en 1956, es el tablao flamenco que más famoso en el mundo y que más tiempo lleva abierto, además. Y como mi padre pues siempre programaba a las grandes estrellas de cada momento, pues claro, al final es el escenario por el que más artistas y más importantes han pasado en toda la historia del flamenco. Da igual si lo comparas con teatros, festivales, instituciones o lo que sea, ¿no? Es un icono del flamenco en España y en el mundo. Y es un icono y un lugar emblemático que hay que proteger, pero igual que hay que proteger al resto de tablaos flamencos de España, ¿no? Uh-huh. Es decir, esto yo creo que es imprescindible. Si queremos mantener en este país nuestra cultura, nuestra identidad cultural, lo que nos hace únicos y diferentes, lo que somos. Es decir, no podemos convertirnos en un país estándar, no podemos convertirnos en un país de, con todos mis respetos, de McDonald's y Starbucks, y perder nuestra identidad. Es decir, los españoles no podemos permitir perder nuestra identidad, ¿no? Y los tablaos flamencos son un elemento importantísimo de esta identidad cultural de nuestro país y de nuestros habitantes, ¿no? Y de los españoles.
Pues fíjate, aparte de ser un reservorio de una tradición y de una cultura pues ancestral en nuestro país, también es verdad que habéis sabido reinventaros y reconvertiros, y que los tablaos flamencos han cambiado mucho desde aquellos años en los que, por ejemplo, el vuestro, el Corral de la Morería, lo visitaba Abba Gander, o el Shah de Persia cuando salió al exilio, y habéis sabido evolucionar muy bien, porque en estos momentos uno va al Corral de la Morería, o por lo menos antes de la pandemia uno iba al Corral de la Morería y ya no era solo un lugar donde te tomabas una copita y disfrutabas de flamenco, es que se comía tan estupendamente bien como se come en un restaurante con estrella Michelin que la tenéis.
Sí, no, efectivamente. Es decir que, bueno, pues la verdad es que hemos nuestra filosofía, bueno, tú lo conoces, nuestra filosofía es siempre la de buscar la excelencia, y más en un tema tan bonito y tan especial como es el tema del flamenco, ¿no? Es decir, además de seguir programando a las grandes figuras del flamenco del momento, ¿no? Y crear espectáculos y ser centro de producción, centro de creación coreográfica, centro de creación musical, pues a nivel gastronómico, la verdad es que es un tema que creemos que también es muy importante. Todo debe estar al máximo nivel, y la verdad es que haber conseguido esa estrella Michelin, ser no solamente el único tablao flamenco del mundo, sino el único restaurante con espectáculo del mundo que ha recibido una estrella Michelin, pues la verdad es que nos llena de orgullo, ¿no? Y bueno, no solamente eso, el Premio Nacional de Gastronomía también, bueno, pues una serie de reconocimientos a esta labor. En el fondo es una cosa muy bonita, es decir, cuando te dedicas a lo que te gusta y disfrutas con lo que haces, pues no, en el fondo no estás trabajando, no estás disfrutando.
Juan Manuel, decías que para salvar el Corral de la Morería y los otros 92 tablaos flamencos que hay en España, lo que hay que conseguir es que sean declarados, digamos, un bien cultural especialmente protegido. Pero ¿eso cómo se hace? Quiero decir, tú llegas a tu presidencia en estos momentos, presidente de los tablaos flamencos de España, y dices, vale, lo que hay que hacer es esto. ¿Por dónde se empieza?
Bueno, a ver, yo he llegado a la presidencia la semana pasada, pero bueno, llevamos prácticamente desde el comienzo de la pandemia, hablando con las instituciones. Yo que sí he sido y sigo siendo también presidente de la Asociación de Tablaos Flamencos de Madrid, bueno, pues con el Ayuntamiento de Madrid, con la Comunidad de Madrid, con los que tenemos un diálogo afortunadamente muy fluido, y hemos conseguido, bueno, pues cosas que son importantes, quizá no suficientes, evidentemente, para poder sobrevivir, pero bueno, hemos ido avanzando. Pero bueno, a nivel nacional está siendo un poco más complicado, es decir, hemos solicitado al Ministerio de Cultura en varias ocasiones que nos reciba el ministro. Hasta ahora no ha ocurrido. Y bueno, pues vamos a seguir, evidentemente, solicitando estas reuniones a nivel nacional para que se pueda conseguir este objetivo, ¿no? El objetivo que buscamos, que no simplemente es que sobreviva este sector tan importante y que mantiene, como te decía, el 95% de los artistas de flamenco de este país, y que por tanto mantiene el flamenco, ¿no? Es decir, esto es algo que no todo el mundo sabe, creemos que es muy importante poder explicárselo de primera mano al ministro de Cultura, para que entienda la importancia que tiene la supervivencia de los tablaos flamencos para el país a nivel cultural, aparte de otros niveles, y se pueda poner en marcha este plan nacional de ayuda a los tablaos flamencos, que en el fondo somos 93 establecimientos, es decir, que con muy poquito se conseguiría muchísimo, y muchísimo sería poder conseguir la supervivencia de este sector, que, como te decía antes, pues que es que somos la, la imagen cultural más importante que tiene España en el mundo, y además es que formamos parte de la raíz cultural de los españoles, de nuestra esencia, de lo que somos, ¿no? Y esto es una cosa que no podemos perder, no puede desaparecer.
De esos 93 tablaos que existen en nuestro país, ¿hay alguno que haya tenido que cerrar, no sé si definitivamente o por lo menos de una manera temporal?
Bueno, evidentemente hay varios ya, es decir, hay tablaos históricos y emblemáticos, por ejemplo, como Café de Chinitas, sí, que ha tenido que cerrar definitivamente, ha desaparecido, ¿no? Y otros más. Y esto es un tema gravísimo, porque una vez, bueno, pues una familia, porque esto, somos al final, somos negocios familiares, sí, una familia se arruina y tiene que cerrar para siempre un negocio, un establecimiento de este tipo, claro, en primer lugar, aunque pase la pandemia, no te van a quedar ganas de volver otra vez a iniciar un proyecto similar, ¿no? Con todo lo que has pasado. Y luego, además, pierdes el alquiler, ese local se dedica a otra cosa, una discoteca o lo que sea, y en el momento, o sea, luego volver a encontrar un local que tenga la licencia adecuada y que tenga las características adecuadas es misión prácticamente imposible, con lo cual cada tablao flamenco que desaparece es que desaparece para siempre. Entonces, esto es, bueno, pues algo muy grave y que tenemos que tratar de frenar como sea.
Claro, y es que, y esto ya te lo pregunto como curiosidad, ¿eh? Los tablaos, sí, flamencos, hombre, sobre todo los más emblemáticos como puede ser el tuyo, llevan muchísimos años funcionando. Pero antes de la pandemia, cuando todavía no nos veíamos venir este desastre, ¿había gente joven que iniciaba este negocio? ¿O esto, en fin, se va perdiendo también como empresa a poner en marcha por gente más joven?
No. Había gente joven que ponía en marcha este negocio, ¿no? Sobre todo artistas que han estado actuando durante mucho tiempo y que, bueno, pues ya a lo mejor tenían cierta edad y buscaban una forma también de seguir adelante. Es decir, que desgraciadamente, pues mira, otro tablao flamenco, el ejemplo que tú estás poniendo, ¿no? Varios artistas pusieron en marcha un tablao flamenco justo unos meses antes de la pandemia, que se llamaba La Fragua,
sí,
y claro, la pandemia se lo llevó por delante y ha sido para los pobres que han puesto ahí todos los ahorros de toda su vida, que se han metido en créditos para aportar otro punto de vista importantísimo a este patrimonio cultural como son los tablaos flamencos. Y claro, o sea, se han arruinado, están en una situación, pues imagínate, y bueno, pues o sea que sí que es verdad que antes de la pandemia había gente que sí que estaba interesada en seguir con este tema. Pero y gente joven, pero evidentemente, bueno, pues en las circunstancias actuales, en que hasta los más emblemáticos y más importantes están cerrando para siempre, pues imagínate las ganas que le puede quedar a cualquiera, ¿no?
En fin, pues que este es el panorama en estos momentos y esto es el reto que tiene el nuevo presidente de la Asociación Nacional de Tablaos Flamencos de España. Los tablaos, y yo creo que esto hay que dejarlo muy claro, que sois la industria del flamenco, la que da trabajo al 95% de los artistas del flamenco de España y además dais trabajo los 365 días del año y que por lo tanto algo hay que hacer para que no desaparezcáis porque sois una parte muy importante de nuestra cultura. Así que Juan Manuel del Rey, te deseo muchísima suerte.
Muchísimas gracias, Eli. Aquí estamos con toda la energía del mundo para conseguir un objetivo que es importantísimo para los españoles, y es que no se pierdan sus tablaos flamencos, que no se pierda una parte muy importante de su raíz cultural y de nuestra esencia, ¿no? La esencia de todos.
Oye, si hablamos del tuyo, ¿está abierto el Corral de la Morería o cómo estáis?
Ahora mismo no, ahora mismo desgraciadamente seguimos cerrados y bueno, pues pasándolo mal, evidentemente, ya, pues como todos los demás tablaos, porque bueno, pues como sabes, estamos soportando todos los costes fijos mensuales desde el 14 de marzo, que bueno, pues como te decía antes, somos empresas familiares y bueno, pues es que es muy difícil, ¿no?, que una familia pueda aguantar todos los costes mensuales, alquileres, suministros, gestorías, alarmas, bueno, mantenimientos, sin ningún ingreso, pues realmente es el sector más castigado en toda España, ¿no? Es decir, mucha gente piensa, y no le falta razón, que pueden ser las compañías aéreas o pueden ser los hoteles, y evidentemente están muy mal, pero tienes a las compañías aéreas operando en un 30-35%, hoteles abiertos en torno a un 30%, y tablaos flamencos no hay abiertos más de un 10% en este momento, ¿no? Y los que están abiertos realmente por desesperación, ¿no? Intentando ver qué pueden hacer, ¿no? Pero la situación es que es muy complicada, ¿no? Y en esta situación es que no sé si vas a poder aguantar algún tablao flamenco, ¿no? Hasta el momento en que esta situación se normalice, ¿no? Es una situación muy, muy dramática y que realmente necesita apoyo de nuestras instituciones para que pueda sobrevivir este sector cultural y este patrimonio cultural tan importante que tenemos en España.
Pues Juan Manuel de Rey, cruzamos los dedos de la mano izquierda para que pase pronto esta pandemia y todo se regularice, y con los de la mano derecha para que se os reconozca esa labor cultural que estáis haciendo. Muchísimas gracias y que tengáis muchísima suerte.
Muchísimas gracias, Eli, muchas gracias, de verdad.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Y de los tablaos flamencos nos vamos a otro lugar que suponemos que va a estar muy concurrido en los próximos días. Y es que hay camisetas firmadas por Pelé, por Cruyff o por Maradona. También objetos de leyendas de la NBA como Magic Johnson o Michael Jordan, o los Renault y los Ferrari con los que compitió Fernando Alonso. En total son hasta 500 objetos de deportistas míticos que se pueden ver en la exposición Leyendas del Deporte, que hasta el próximo 4 de enero se puede ver en la sala de exposiciones del Centro Comercial Moda Shopping. Y ahí está la persona que mejor vive de este equipo, porque se pasa la vida viendo cosas bonitas in situ, Gloria Talavera.
Sí, la que más fotografías seguro interesante tiene en su móvil, Eli, ¿qué te voy a contar, verdad?
Hombre, ahí estás, ¿no? En esa exposición. Cuéntanos,
sí,
¿qué estás viendo?
Porque decía yo, estamos viendo los Fórmula 1 con los que ha competido Fernando Alonso. Son dos de los objetos más fotografiados comentando Alfonso Noay, que es el
comentario de esta exposición. Gloria, un momentito, que parece que tenemos algún problema de sonido, se nos entrecorta tu voz. No sé si tú puedes mover un poquito por la exposición, a ver si te escuchamos mejor.
A ver, pues vamos a ir realizando un paseo. Ahora, ¿qué tal? ¿Mejor o no hay algún problema?
Ahí andamos. No te muevas mucho. Tú quieta, como una estatua.
Vale, pues te decía yo, Eli, que los coches de Fernando Alonso son los que más fotografías se están llevando en este momento, en esta exposición que reúne 500 objetos, bueno, que han marcado un hito del deporte español, pero también deportistas internacionales que están aquí representados. Alfonso Noaín es el comisario de esta exposición y me...
Uy, Gloria, seguimos teniendo muchísimos problemas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Me voy a ir a la política entre costuras con Luis de Molato y después retomamos esta conexión desde la sala de exposiciones del Centro Comercial Moda Shopping, donde está esa exposición, Leyendas del Deporte. A ver si Gloria Talavera tiene un poquito mejor la cosa de la conexión.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting-Kunstmuseum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y la función que sale mal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
Aredos Abogados. Consulta gratuita. Eficacia jurídica. Honorarios fraccionados sin intereses. Aredosabogados.com.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Bueno, pues llega este momento tan temido por los políticos de nuestro país, que es la entrada en este estudio de Luis Nemolato. ¿Por qué le temen? Porque Luis hace un mix entre interpretación de la ropa o de los complementos, de lo que llevan puestos, del aspecto físico de nuestros políticos, con el mensaje que quieren dirigir. Y cada semana pues analiza un aspecto diferente de lo que puede ver el que es habitual en el Congreso de los Diputados, pues allí, en la Cámara Baja. Buenos días, Luis.
Buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Muy bien, que como todas las semanas, al final de esta sección tenemos el mejor y el peor vestido de esta semana.
Sí.
Pero hoy nos vamos a fijar mucho en una de esas cosas que siempre se nos dicen que hay que llevar perfecta, que uno puede ponerse encima lo que sea, pero como no lleve bien o los zapatos de los que ya hemos hablado, o el pelo, la cosa, ya puedes ir cargado de marcas, de ultralujo, que como lleves el pelo mal cortado, sucio, desarreglado y demás.
Siempre te vas a fijar en el pelo y siempre te vas a fijar en los zapatos.
Sí, señor, un pelo brillante, limpio, bien cuidado, con un buen corte y demás.
Pues, chica,
te permite luego llevar una camisetilla.
Ahí estamos... Que es el gran olvidado.
Que tienen que poner una peluquería en el Congreso. Oye, bueno, a lo mejor es un negocio. Lo estoy pensando.
Igual es un negocio.
Poner
la verdad
peluquería
es que sí,
en el Congreso.
Pero es un gran olvidado el pelo.
¿Qué me dices?
Sí. Y además, sobre todo, fíjate, en los partidos más mayoritarios.
Que no se cuide, que nada.
Nada. O sea, y también de un tiempo a esta parte, porque acuérdate en la época de Isabel Tocino.
Bueno.
o en la época de no sé, la alcaldesa de Valencia, acuérdate.
Bueno, es que ahí se tiraba Rita mucho Barbera. De laca, que ahora claro, está mal visto, ¿eh?
Claro, también claro. Entonces de repente tú veías esos cardados, esos uh-huh. pelos súper perfectos, y bueno, que resultaban carcas, pero vistos ahora, uh-huh. quizá 20 años después, pues nos hacen gracia también por esta vuelta,
sí.
¿no? Este revival.
Sí.
Pero en el Congreso, la verdad es que es un gran olvidado, excepto los partidos, ya te digo, que no son tan mayoritarios.
Ah, o sea, que los que minoritarios hay, sí, se cuidan más.
No sé si... Mira, aquí volvemos a lo que decías tú al principio del mensaje.
Uh-huh.
Y no vamos a hablar tanto de si es más bonito o menos bonito,
uh-huh.
sino en el mensaje que transmiten, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, sí que es verdad que en los partidos mayoritarios... O sea, tú no te... ¿Te acuerdas de cómo lleva el pelo Carmen Calvo? Y fíjate que la vemos todos los días.
Pues
ni reparas.
Más o menos, sí.
¿Cómo
sí.
lo lleva Cuca Gamarra?
Pues tampoco te
todos
fijas.
Los días, tampoco te fijas. Y la ves todos los días.
Mm.
Sin embargo, te pregunto, ¿cómo lleva el pelo Alejandro Rodríguez
ya.
de Podemos? Y ya que lo sabes perfectamente.
Sí, todo el mundo lo sabe, claro.
Te pregunto, ¿cómo lleva el pelo una de las diputadas de Bildu? No sabrás cómo se llaman.
No.
Pero el pelo...
Perdona, llevan el corte Otegi, el famosísimo
Total.
Corte Otegi. En Bildu... Hay un corte de pelo, yo creo que va, el mismo peluquero va a todos. Hombres, mujeres,
igual,
a todos les
igual,
corta el pelo el mismo.
Da igual, exacto.
Sí.
Y entonces dices, jo, pues ahí hay una...
Hay algo, claro.
Hay un mensaje,
sí.
¿no? Está claro, porque si en Bildu hombres y mujeres llevan el mismo corte de pelo, pero
sí, que es como un flequillo cortado así como
así
hacha.
Así como al ras.
Sí.
Y luego muy oscuro.
Exacto.
O sea, teñido como de henna.
Pues es verdad que no hay rubios.
No hay rubios.
Pues
no
fíjate,
hay rubios.
En esto no había caído
fíjate,
yo nunca.
Sin embargo, tú te coges el Partido Popular y todas son rubias.
¿Este qué mensaje es?
Y luego te coges Vox.
Sí.
Y fíjate en esos pelos tan oscuros.
También oscuros.
O sea, uh-huh. Macarena Lona, Mireia, todas llevan el pelo negro, pero además negro. O sea, no un castaño oscuro, ceniza.
Chico, pues nunca
o sea,
me he fijado yo en esa uniformidad, en los colores del
llamativo.
Pelo según los sí. partidos.
Mientras que, en cambio, en el Partido Popular y en el PSOE...
Sí. Hombre, también son más, con lo cual claro, hay más variedad,
más,
pero...
no hay... No. Y en los caballeros, ya olvídate.
Ya.
Olvídate. Pero volvemos otra vez a lo mismo.
Ajá.
Cógete a un señor de Esquerra, cógete a un señor de Junts per Cat, cógete a un señor de Bildu. Todos llevan el corte de pelo igual.
Uh-huh. ¿La coletilla detrás también se sigue llevando en estos partidos?
Pues la
¿O ha pasado
sí,
de moda?
Sí. Todavía en el grupo mixto... Hay algún sí. diputado que lleva la coletilla.
Con la trencita esa
sí.
finita. O sea,
sí.
tú ves a la persona de frente y lleva el pelo corto, pero se
pero
da la vuelta
y tiene una
trencilla.
Una trencita
y una
rastilla.
Sí,
como tal.
Exacto.
Sí.
Esto se sigue llevando.
Yo creo que responde al no tengo reglas, no tengo... o sea, voy un poco contracorriente, la libertad... ¿Sabes? Ese momento de...
No, pero al final van todos uniformados.
Claro, al final lo deja de ser... Que la libertad te da un uniforme, ¿no? También.
Oye, vamos con, por ejemplo, el presidente del gobierno. A ver si te has fijado. Tú te fijas en todo, eres un peligro. Pero, ¿cómo se corta el pelo? ¿A tijera o a navaja?
Pues se corta el pelo a tijera.
Ah.
Pero no es el presidente muy asiduo a la peluquería.
Ah,
no.
pues fíjate que yo es de esas personas... Que siempre ve igual,
sí,
o sea, no...
Siempre lo ves igual, pero no...
Nunca
no,
dices, uy, qué corte de pelo le hace falta. O cómo se han pasado con el corte
exacto,
de pelo, que le puede pasar
pero
a cualquiera.
Es lo típico que dices, nunca le ves que digas, ah, qué bien lleva el corte de pelo. No es Felipe González.
Ah, Felipe González,
Felipe
que era
González
más cuidadoso.
Siempre lleva el pelo corto. O, todo lo contrario, Aznar, que se pasaba de greñas.
Sí.
¿No? Entonces de repente decías, no, bueno, ¿por qué no sí. ese flequilla? O sea, ese pelo encima de las orejas.
Ya,
¿sabes,
ya,
¿no?
ya, ya.
Era
ya,
como
ya.
un concepto que luego sí. eso se popularizó en el mundo del Partido Popular, sobre todo las juventudes del Partido Popular, que llevan el pelo encima de las orejas, ¿sabes? Como pluma.
Sí, como plumilla.
que tenía gracia porque lo implantó el presidente del partido y presidente del gobierno en aquel momento.
Estas cosas las que uno no suele reparar, pero que,
fíjate, oye, por ejemplo, Rajoy.
Sí.
Rajoy se teñía el pelo, pero no la barba.
Ya. Pero
tú no te dabas cuenta de que llevaba el pelo, porque nunca lleva un corte recién hecho, porque todo el mundo cuando te acabas de cortar el pelo,
sí, se nota.
Te acabas de cortar el pelo. Nunca, que es lo que le pasa también a Zapatero, a Pedro Sánchez,
que no
nunca
se nota
con el corte de pelo recién hecho. Uh-huh. Es como que le va, sabes, como que me lo voy cortando a medida que me va creciendo, pero no tal. Pero en el caso, por ejemplo, de Rajoy, veías cuando se había hecho el pelo y la barba, ¿no? Porque la barba la llevaba blanca.
Sí, que era una cosa muy curiosa,
sí,
la verdad.
Son cosas que...
Sí.
Bueno, si dices, lo ves todos
pues
los días,
te tiñes todo o no te tiñas nada.
O no te tiñas tanto...
Sí, tanto contraste,
tanto,
¿no?
Tanto contraste, ¿no? Porque...
Sí, era muy, hacía una cosa un poco
rara. Claro, porque la barba blanca te hacía mayor.
Uh-huh. Oye, se ha puesto ahora muy de moda, llegada a una cierta edad, hablo de mujeres, ¿eh? Pasar de tintes y dejarte la cana.
Sí.
¿Hay mucha cana en el Congreso o no? ¿O la moda del granny hair no ha llegado todavía?
Todavía no ha llegado.
A las bancadas.
Todavía no. Uh-huh. Todavía no. Y, a ver, yo te decía antes lo del gran olvidado porque no hay mucha preocupación. Es decir, dices, pues tienes la cana, empiezan a salir canas, pero no es lo típico de me he dejado la cana.
Ya.
Sino... No me ha dado tiempo a teñirme.
Ya, no es lo mismo, no es,
lo,
no
mismo,
es lo mismo. Efectivamente.
No es lo mismo. Entonces, el no me ha dado tiempo, ay, me tengo que repasar las raíces, sí. Uh-huh. Pero el momento me dejo el pelo blanco rollo Ángela Molina, por ejemplo.
Sí.
Todavía eso
esto
no ha llegado.
No ha llegado.
Ya sabes que las cosas llegan antes al pueblo que al Congreso.
Bueno, Pedro Sánchez, de verdad que tiene pinta de tener buen pelo, ¿eh? O sea,
sí,
crecer,
ahora tiene un mechón blanco.
Tiene un mechón blanco, que eso siempre ha sido como un toque de distinción,
sí,
¿no?
De distinción.
Y ya nos dices, el pelo a tijera y Pablo Casado, porque claro, Pablo Casado tiene el pelo rizado y es más difícil, lo de la navaja es más difícil.
También a tijera.
También a tijera.
También a tijera.
O sea, sí, que... La navaja tiene poco que... Bueno, fíjate tú, metafóricamente hablando, navajas
pero
hay muchas.
Pero fíjate, Abascal sí lleva navaja.
Ah, ¿sí?
Claro. Mm-hmm. Sí, sí. Abascal, fíjate que lleva navaja. Y además lo lleva el corte desde mitad de la sien para abajo. Mm-hmm. O sea, ahí hay un... Ahí sí hay también una intención. Pero que no la ves, en cambio, en Iván de los Monteros.
Ya.
Que hay... Es un poco también dejado a su libre albedrío.
Bueno, si hablamos de Pablo Iglesias, hoy no vamos a hablar, bueno, porque todos sabemos cómo lleva el pelo Pablo Iglesias.
Claro.
Te quiero decir, ha pasado de la coleta al moño.
Pero ahí ha habido una intención, yo creo.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Ahí hay
cuál?
Una intención. Pues, ¿y te acuerdas que hemos hablado todo el rato de lo del pendiente?
Sí.
Fíjate ahora que no lo lleva.
Que se ha quitado el pendiente de coco este
no
en
lleva.
El que tú te fijas. Pues chico,
ya no lo lleva.
No,
a ver si nos ha hecho caso, Eli. ¿Te imaginas?
Que tú dijiste que no lo veías.
Hombre, ya, por favor.
Ya,
no.
Que no te
no
te
entonces
convencía.
Ahora o no lo lleva o lleva uno de metal.
O se le ha caído, o se le ha perdido. Vamos, el pendiente. Ya, bueno.
Pero bueno, nos ha oído,
oye,
seguro.
¿Y qué intención hay en el hecho de pasar de la coleta al moño?
Pues es que le da un punto más moderno. Fíjate qué chorrada. Uh-huh. Pero es verdad que le da un aspecto más moderno. Cuando llevaba el pelo en la coletilla tan baja...
que estaba ya como un poco
estaba
pasado,
estaba ya,
¿no?,
muy pasado. Él, yo creo que incluso se dio cuenta que estaba muy pasado. Y entonces ahora Alejandro Rodríguez es más moderno. También ha tomado las riendas del partido.
Sí.
Y entonces él, no sé si decirte que lo imita... O te lo estoy diciendo.
Ya, vale, perfecto, pues ya está, ya está. Yo creo que, en fin, ha sido un buen repaso, ¿eh?
Vale,
a todos,
sí,
los,
sí,
a todos,
sí,
los,
sí,
partidos.
No me has dejado títer con cabeza.
Hombre, nunca mejor dicho, en lo de la cabeza. Ahora hablamos del mejor y el peor de esta semana en todo el estilismo. Pero si tuvieses que destacar a alguien bien peinado en con, o sea, que lleve el pelo, ya dices que no es algo, en fin, en los que destaque absolutamente
Mira,
nadie, pero...
El portavoz, es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, qué horror, madre mía. El portavoz de Ciudadanos en el Congreso.
Sí.
que tiene el pelo súper rizado, pero uh-huh. súper rizado, rollo, o sea, ni Bisbal, o sea, una cosa muy...
Ya.
Y, en cambio, va, siempre lleva el pelo en su sitio.
Ya, bueno.
Y, a ver, es que no tengo ahora mismo el móvil. Es que lo típico de lo tienes en la punta de la lengua, no me sale...
No, me está pasando exactamente lo mismo, por el amor de Dios.
O sea, cuando, esto es del espíritu de la escalera. Cuando
¿sale, Val?
Bajemos la escalera, nos acordaremos del
nombre. Sí, no, esto nos pasa... cada vez tenemos peor las neuronas ya, en este madre, momento.
Iba a decir
¿eh?
La presbicia, imagínate.
Bueno, estamos fatal ya. Bueno, vamos con el mejor y el peor de la semana. Vale. Vamos a empezar por el peor. Venga, el peor o la peor de esta semana. Sí.
Mira, esta semana hemos tenido el Día de la Constitución y ahí tuvimos un momento clave, ¿no? ¿Mm? Entonces, fíjate, no tanto porque estuviera mal vestida, que no estaba mal vestida, sino por el hecho de que no era lo más indicado.
Que me salía Manuel del Valls, que era... Es Edmundo Valls.
Es Edmundo Valls.
No me salía el nombre.
Mía, muchísimas gracias.
Por Dios.
Menos mal.
Sí.
Pues mira, no porque estuviera mal vestida, sino porque quizás no era lo más idóneo. ¿Mm? Era la presidenta del Congreso, Batet. Y me dirás...
Recuérdanos cómo iba.
Pues mira, llevaba un abrigo negro.
Sí,
bonito,
como con...
pero con mogollón de letras orientales.
Eso, llevaba como como un estampado. Sí.
Y entonces ella se supone que tenía que hacer el gran discurso institucional de la Constitución. Pues chica, había mucha información ahí.
Ya, demasiada.
Demasiada información.
O sea, te fijabas más en el abrigo que lo que estaba diciendo.
Claro, tú de repente la veías y tú decías... ¿Pero qué me está contando? No me acuerdo, no lo sé.
Porque estaba intentando descifrar lo que decía el abrigo.
Exacto, porque estabas en el abrigo. Había tanta información que era imposible, que no sé si era intencionado, tampoco te diré.
Bueno, pues esta semana se lleva la puntada negativa, no porque vayan mal vestidos, sino porque es poco adecuado.
Era poco adecuado.
¿Y el mejor o la mejor?
Pues mira, yo vi ahí estupenda a la presidenta del Senado, a Pilar Llop.
¿Y qué llevaba?
Pues la verdad es que, a ver, pues iba pues como tenía que ir.
Sobria.
Claro, entonces llevaba un abrigo negro con un traje cruzado en rojo, con los guantes en rojo. O sea, de repente dices, oye, qué mona, ¿no? O sea,
sí.
Y sobre todo es...
Qué, no apropiada.
Qué apropiada.
Claro, porque aquí no hablamos solo de bien o mal o de ropa bonita o fea. Sino lo apropiado que es
ella
o no es.
Estupenda, era para una cosa muy oficial y además es que no se había dejado nada al azar. O sea, llevaba sus guantes. O sea, quiero decir que tú las comparabas... Y, hijo, la comparación siempre es muy tremenda.
Bueno, pues punto negativo para la presidenta del Congreso, mini punto positivo o maxi punto positivo para la presidenta del Senado. Así que ha sido muy equitativo. Total. Luis de Molato, la semana que viene más.
La
política
más.
Entre costuras volverá de nuevo al Buenos Días Madrid. Corriendo al Congreso a seguir echando el ojo. Muy bien.
Muchas gracias, Eli.
Honorato, ¿cómo llevamos la encuesta?
Pues va muy bien. De momento todos quieren que pague las cestas, pero no va a ser así. Este año vas a recibir cesta, sí, 20%, no 40%, no lo sé, 40%.
Pues no va también la encuesta. Están ganando los del no. Antes iban ganando los del sí.
Bueno, irán hasta la 1:10, tienen tiempo, ¿eh?
Bueno, pues a seguir votando. ¿Vas a recibir cesta de Navidad? Sí, no, o no lo sé. Tres posibilidades en @buenosdiasom. Luego vienes y nos lo cuentas.
Luego
otra
te lo
vez.
Cuento.
Llegan las noticias a Onda Madrid.